NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, primera emisión, con Mario González. Para poner las cosas en claro.
Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias en este martes 23 de abril del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Un gusto saludarle en esta mañanita de martes. ¿Cómo estás, Fabiola Reza?
¿Qué tal, Mario, auditorio de Enfoque Noticias? Muy buenos días, feliz martes, 14 grados la temperatura en la Ciudad de México. Se pronostica una máxima de hasta 28 grados y también se esperan lluvias. Tome sus precauciones.
Ya comenzaron las lluvias, ahora sí, varios puntos aguaceros, ¿no? Importantes, Naucalpan, en el Estado de México principalmente, se registraron importantes lluvias. En la capital mexicana, más o menos así, no tanto, algunas demarcaciones sí, pero otras no tanto. Esa lluvia que solo ensucia, ¿no?
Exactamente.
Pero ya hacía falta.
Así es, esperamos que estas lluvias ayuden a incrementar los niveles del sistema Cutzamala, que están por debajo de los niveles históricos, Mario.
Bueno, pues hemos visto cómo transcurren las campañas políticas. Después del debate chilango, nos acercamos, Fabiola Reza, al tan esperado debate por la presidencia. Por la presidencia, que será el próximo domingo. No sé si tan esperado, ¿cómo sientes los ánimos? Así como que, viene el otro debate, o no, bueno, aquí se define todo.
Creo que más que ánimos de ver el debate, por saber cómo van las candidatas y el candidato, es ni modo, tenemos que ver el debate para saber por quién vamos a votar. Creo que es un ánimo de ni modo, hay que verlo.
Sí.
No con ansias.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. No, como sí. Que no hay. Aunque Xochitl Gálvez ha dicho que se va a soltar el pelo ya, que va a ser, va a quitarse ataduras y vamos a ver otro desempeño, pues a lo mejor, ¿no? Hay encuestas, me parece que hoy en Col está también con una encuesta por ahí, donde básicamente habla que se mantiene la distancia de Claudia Sheinbaum, es la que la presenta hoy en Col. A ver si la tengo por ahí, en un momentito la encontramos. La tengo por acá. Ya lo borré. Bueno, así me pasa a veces. Ahorita se la publico, pero sí, básicamente lo que dice es que no ha habido gran movimiento en las campañas políticas. Pero bueno, ya se la damos en un momentito. Ha habido cosas, interesantes, me parece, lo que han hecho los candidatos por la niñez. Los tres candidatos firmaron el Pacto por la Primera Infancia. Consta de 12 ejes centrales para que se atienda y garanticen los derechos de menores, como disminuir la pobreza y la pobreza extrema, aplicar el tamiz neonatal e incrementar cobertura de salud para niños con discapacidad, entre otros. Los tres acudieron ahí al Papalote Museo del Niño y firmaron este convenio con organizaciones que están en pro de la niñez, y vamos a conversar con algunos de ellos para que nos den a conocer cuáles fueron los puntos firmados, suscritos por los candidatos. Ya tienes la
encuesta. Ya tenemos aquí la encuesta que publica este martes el diario El País con Enkel. Sheinbaum mantiene su pétrea ventaja, 60% de preferencia. Gálvez no avanza, se queda en 33%. Y Máynez, quien dijo que ya estaba en segundo lugar, pero esta encuesta demuestra que se mantiene en el tercer escalón con un 7% de las preferencias.
Subiendo, pero poquito, muy discretamente, sobre todo entre las juventudes, donde ha pegado más. Incluso su canción, Fabiola Reza, que se escucha hasta en antros, es una cosa muy rara.
Es viral en TikTok, sí, sí, y sí. La usan en trends en hasta TikTok. En Asia.
En TikTok, ¿verdad?
En TikTok es la canción del momento.
A ver, ya después de tantos años de Movimiento Ciudadano posicionando canciones en los primeros lugares y a candidatos en los últimos, ¿por qué no se les ocurre poner a Yagüi como el gran candidato?
Se están esperando que tenga la mayoría de edad, Mario.
No la tiene todavía, nos creció, ¿no?
Es adolescente todavía, Yagüi.
Bueno, pues que lo piensen bien, a lo mejor es una de las tiradas, pero pues sí, posicionan canciones en el primer lugar y candidatos en el último. Eso es un fenómeno que nunca se había visto. Bueno, y hablando de campañas, Xochitl Gálvez presentó su plan de infraestructura. Dijo que si su gobierno va a poner fin a las obras que no sean rentables, así como las ocurrencias y obsesiones personales. Vamos a escucharla.
Se acabaron los proyectos que carecen de rentabilidad económica, social y humana. Se acabaron los proyectos basados en caprichos personales y obsesiones ideológicas. Se acabaron las ocurrencias. ¡Se acabaron! Las ocurrencias convertidas en obra pública costosa y generadora de elefantes blancos. Hay aquí un proyecto integral, fundamentado en la técnica y construido a partir de las necesidades de las regiones, no desde la imposición de una autoritaria visión centralista.
Bien, en una reunión con miembros de Council of the Americas, Claudia Sheinbaum prometió a empresarios estadounidenses las condiciones necesarias para que inviertan en la frontera del sur.
Mejora regulatoria. Existe una ley en México que se llama Ley de Mejora Regulatoria. De las primeras iniciativas que vamos a enviar cuando lleguemos es la Ley de Simplificación de Trámites. Vamos a dejar el tema de mejora regulatoria, que es más complejo o que toca otros temas, y es la Ley de Simplificación de Trámites, que sea una ley general que llegue desde el municipio hasta el gobierno federal en términos de facilitar la inversión, y si hay un esquema de planeación de la inversión, pues es mucho más fácil.
Y Jorge Álvarez Maínez informó que presentará un libro con todas sus propuestas de campaña, y en la contraportada vendrán las de su hijo, Luciano, también propuestas de campaña de 5 años. Vamos a escucharlo.
En unos días voy a sacar un libro con todas mis propuestas y le pedí a Luciano que me dijera cuáles son las suyas. Luciano me dijo, yo lo escribí, no, su mamá lo escribió y me lo mandó, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niñas y niños. Que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres y que las escuelas no cuesten mucho, que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso, que los niños y niñas no sean pobres, que todos tengan una casa calientita y fresquita. Ese país con el que sueña Luciano, ¿lo vamos a hacer realidad?
Bueno, pues yo creo que va a despertar mucho interés el libro de Jorge Álvarez Maínez, sobre todo por las propuestas de su hijo. Yo creo que es el interés mayor que podría haber. La Comisión Nacional de Vigilancia del INE propuso que la autoridad electoral subsane la inconsistencia de 20.964 personas que fueron excluidas de la lista nominal en el extranjero por ser irregularidades leves. Así que muy posiblemente estas casi 21.000 personas podrán votar el próximo 2 de junio. En medio de protestas de la oposición, fuertes protestas, la Cámara de Diputados aprobó con los votos de Morena y aliados el dictamen que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar para que el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años se transfiera a este nuevo fondo. Vamos a hablar del tema. Creo que hay confusión y creo que hay mucho que explicar, porque hay una postura también de la oposición de que se trata prácticamente de absorber el dinero de empleados que tal vez no lo han reclamado, pero que podrían llegar a reclamarlo tarde o temprano, ese recurso, por supuesto. Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, obtuvo una suspensión en contra de actos de incomunicación y tortura tras su detención el pasado domingo. Fue vinculado a proceso Eliud Guadalupe M., presunto asesino de Noé Ramos, candidato a la alcaldía de El Mante, esto en el estado de Tamaulipas. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México citó a familiares de 3 posibles víctimas de Miguel N., este presunto feminicida de una joven de nombre María José, pero posiblemente, por el material que se ha encontrado en su domicilio de este hombre, posible asesino serial. Vamos a estar también en ese tema. Un análisis independiente presentado por vecinos de la alcaldía Benito Juárez encontró cloroformo y derivados del petróleo en el agua que llega a la demarcación. Y en el ámbito internacional, en la fase de alegatos en el juicio a Donald Trump por los sobornos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, la Fiscalía de Manhattan acusó al exmandatario de haber orquestado un plan delictivo para influir las elecciones del 2016. Y en el marco del Día de la Tierra, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una inversión de $7,000 millones para la expansión del uso de la energía solar. Bueno, esto en medio de protestas cada vez más fuertes en las universidades de Estados Unidos. Prácticamente los medios mencionan prácticamente todo el país, todas las universidades, una buena parte de las universidades de Estados Unidos, bajo protesta por la guerra de Israel contra Hamas. Hay una protesta fundamentalmente contra el gobierno de Estados Unidos por el apoyo que le está dando a Israel. Ayer fue una intervención de la policía en varias universidades de Nueva York, en la Tecnológica de Nueva York, en Columbia University, también en California se han registrado protestas muy importantes, detenidas a muchas decenas de personas, cerca de 50 personas, Fabiola Reza. Esto está encendiendo muy fuerte contra Joe Biden.
Así es, y se suma este martes un grupo de estudiantes de la Universidad de Nueva Nueva York, quienes están bajo vigilancia tras levantar un campamento en apoyo a los estudiantes de la Universidad de Columbia, que fueron arrestados el jueves por manifestarse contra la guerra en Gaza. Ya hablábamos de 47 personas detenidas en la Universidad de Yale, Mario.
Sí, liberen a la Palestina, zona liberada, entre otros, y no vamos a votar por ti si sigues apoyando, la dicen a Joe Biden, particularmente si sigues apoyando a Israel. Ya esto se está encendiendo muy fuerte en Estados Unidos con juventudes que no están de acuerdo en la posición de Estados Unidos frente al conflicto con Palestina.
Será un hecho que marcará las elecciones también, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ya no, se mete, se monta en el proceso electoral, así que hay que ponerle mucha atención, por supuesto. Bueno, es parte de la información más importante, pero vamos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás?
Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Muy estable la cotización del tipo de cambio peso dólar en esta mañana, después de que ayer incrementó cerca de 6 centavos. Ya se ubica en 17 pesos con 12 centavos el precio del dólar en operaciones al menudeo en bancos y casas de cambio, una vez que inician actividades sobre 17.55. Destacar que los precios del petróleo mantienen números a la baja, están disminuyendo casi 70 centavos en promedio, el de Europa 86.30, el de los Estados Unidos 81.23 y la mezcla mexicana de exportación arriba de los $75 cada barril. La mayoría de los mercados en Europa tienen números positivos, España 1.5% arriba, la bolsa de Francia 0.59%. Mario, los números por ahora.
Bien, bueno, pues así está la situación en este momento. Muchas gracias, Martín. Y vamos también con un avance de los deportes. Javier Trejo Garay.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Bueno, el fútbol sigue dominando el panorama a nivel internacional. La victoria, el título del Inter de Milán conseguido, por cierto, ante el Milan. Primera vez que consigue el conjunto del Inter de Milán un título en un clásico. Y fue justamente ante el Milan. Y con eso ya es campeón de la Serie A del fútbol de Italia. A propósito del fútbol de Europa, lo del Barcelona y la reclamación de parte de Joan Laporta, que exige que se revise cada toma, ya le dijeron que no se va a revisar, que no procede. Vamos a ver hasta dónde escala. Hablando del Barcelona, hay pues información trascendidos acerca de que el Barça desea que continúe Xavi Hernández, quien ya había anunciado hace meses que al terminar este curso futbolístico se iba. Hablando del fútbol, España también ayer pierde el Mallorca de Javier el Vasco Aguirre ante el Sevilla, suma 2 derrotas consecutivas y se mete ya de lleno en la pelea por no descender, y para acabarla de acabar, va a enfrentar este próximo fin de semana al Cádiz, con el cual está disputando también una posición por el no descenso. Hablar desde luego del fútbol de este lado del mundo, entre Pachuca y América, se juega partido de ida de esta ronda semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF.
¿Hoy mismo se juega?
Sí, hoy se juega.
Ya, bueno, va a estar bueno, ¿no?
Sí, pues sin duda, es un partido donde, lo hemos comentado, Mario, el equipo de Pachuca se le ha indigestado más de alguna ocasión al América, ha sacado buena renta positiva cuando han jugado el Pachuca, claro, a esa buena es la ida, son 2 partidos, esta es la primera parte, se juega en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Así que más adelante, Mario, más información, más detalles.
Oye, bueno, ya luego te comento también una serie que empecé a ver del Manchester City en Netflix, está interesante.
Ah, mira,
está interesante, muy al estilo del la serie que hacen de la Fórmula 1, digamos el mismo formato prácticamente, pero fue cuando de la temporada 2022-2023 cuando se llevaron el triplete, y bueno, para aquellos guardiolistas está interesante porque se ve Guardiola, pues le ocupa una buena parte, ¿no? La forma en que dirige, la forma en que entusiasma, la forma en que contagia ese entrenador que pues ya es considerado hoy por hoy uno de los mejores de la historia, ¿no?
Sí, es famoso por sus arengas, ¿no? En los vestidores, la forma en la que motiva a su equipo. De ver si es interesante. No lo he visto, pero qué bueno que nos lo comentas, Mario.
Bueno, ya te lo comentaré más. Gracias, Javier.
Gracias, buen día.
Hasta pronto. Y vamos con las primeras planas. Fabiola Reza.
El Universal.
Morena avala la creación del Fondo de Pensiones y publica una encuesta. Claudia arrasa en preferencia en la tierra de Xóchitl.
Milenio.
Impone 4T cambio a pensiones y opositores acudirán a la corte.
Excelsior.
Dan luz verde al nuevo fondo de pensiones.
El Economista.
Aprueban fondo de pensiones del bienestar con recursos de Afores.
El Sol de México.
Diputados autorizan confiscar pensiones.
El Heraldo.
Aprueban diputados fondo de pensiones, buscan 40 mil millones de pesos.
Reforma.
Piden más aviones y crecerían pérdidas, oculta gobierno estudios socioeconómicos y factibilidad técnica.
La razón.
Por sequía, una de cada tres presas ya perdió viabilidad. Ven riesgo en extraer más agua.
El financiero.
Sorprende crecimiento de la economía durante febrero. Son las portadas de este martes, Mario.
Bueno, pues yo tengo novedades también de música, Fabiola Reza, porque ya están listas las inducciones en el Salón de la Fama del Rock and Roll en este 2024. Uh-huh. Está, por ejemplo, la Eterna Cher.
Ajá.
Que vamos a escuchar en este momento, Peter Frampton y el Príncipe de las Tinieblas.
Ozzy Osbourne, que es la segunda ocasión en la que ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll, esta ocasión como solista, la primera vez.
¿Con Black Sabbath?
Con Black Sabbath, por supuesto.
Qué grupazo, ¿no?
Y Ozzy, sí. Yo admiro mucho a Ozzy.
Bueno, vámonos con Cher y vamos dándole vuelta un poquito a los inducidos. Volvemos.
Mario González, a través de Estéreo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM, Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Protestas de la oposición, pero pues no pudieron frenar la ola morenista y sus aliados que finalmente aprobaron en la Cámara de Diputados el dictamen que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Sergio Perdomo, ¿cómo estás?
Hola Mario, un saludo a la audiencia. Bueno, una sesión larguísima. Ayer hubo dos sesiones en la Cámara de Diputados para darle trámite a todo este tema de las pensiones y ya pasó, ya se envió esta madrugada al Senado de la República. Hubo de todo, hubo muchos reclamos y una oposición ya desesperada que, bueno, lanzó una letanía de palabras altisonantes en todo momento. Ya se perdió realmente el debate que nos tenían acostumbrados hace muchos años la izquierda o la derecha. Sin embargo, ya pura palabra altisonante en la tribuna y ya como si nada, ya es un lugar común. Bueno, pues vamos a escuchar primero al Seguro Social, como a través de un alto funcionario, el que tiene que ver con las pensiones, el que paga, el que tiene un fondo así como de 80 mil millones de pesos para pagar cada mes las pensiones, pues habló precisamente de las bondades de esta reforma. Es la voz del Seguro Social en esta reforma y vamos a escuchar a Iván Pérez Negrón. Vamos a escuchar a Iván Arturo Pérez Negrón aquí en Enfoque Noticias.
No es ni llevarnos la lana de las Afores, y eso no lo dije yo, lo dijo justamente la AMAFORE a través de su presidente en dos comunicados. La transferencia de recursos no afecta la imprescriptibilidad de cuentas individuales de ahorro, ni se expropian los recursos, como se ha señalado en algunos medios y por parte de algunos actores políticos. Lo que plantea es formalizar una transferencia de recursos que se ha estado haciendo ya desde hace algunos años.
Morena, Partido del Trabajo y Verde aprobaron reformas para crear este Fondo de Pensiones para el Bienestar, que será fondeado con cuentas inactivas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, que asciende a unos 40 mil millones de pesos y otras fuentes. Se aprobó en lo general, después de tres horas de debate, ayer por la tarde a las 5:30, se aprobó en lo general con 252 votos a favor, 212 en contra opositores y 4 abstenciones. Después, ya 6 horas de debate intensos en las reservas y a la medianoche se aprobó ya en lo particular con 251 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones. En Morena hubo también votos en abstención, son de Inés Parra, Lidia Anaya Amaya y del PRI también fueron por la abstención Montserrat Arcos y también Juan Francisco Espinosa. Y ahora vamos a escuchar, el PAN insistió, Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, les dijo, es un honor saquear con Obrador lo que han aprobado y también les recomendó hacer 1000 planas diarias para decir las Afores no se tocan y también llegó a la tribuna la música del Tri de Alex Lora, la banda de rock les dijo también, pues es un honor robar con Obrador y aquí tienen su ley de Herodes, es la voz de María Teresa Castel, diputada federal del PAN.
Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal.
Con la venia, presidenta, dedicada a millones de mexicanos que pasaron de la pobreza a la miseria, gracias a Morena en solo un sexenio y también a los adultos mayores que están preocupados por sus ahorros. Así como se los dije antes, hoy López Obrador, alias Varguitas, a los abuelitos les va a aplicar la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Claro que para ustedes es un honor robar con Obrador.
Bueno, pues el capítulo se cierra en la Cámara de Diputados. El PAN ya advirtió que una vez que se apruebe el Senado y se promulgue, se van a la casa de enfrente, a la Suprema Corte. Es la voz de Santiago Torreblanca Ángeles.
Por eso le digo al pueblo de México que recuerden este día, porque Morena te miente, Morena te roba, Morena te traiciona, y por eso la Resistencia Democrática de México, Acción Nacional, el PRD y el PRI vamos a interponer la acción de inconstitucionalidad para que le enmenden la plana a Morena nuevamente. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia.
Pues ya está listo el Fondo de Pensiones para el Bienestar en Cámara de Diputados, se va al Senado de la República, y bueno, pues en los próximos días tendrá que aprobarse porque entra en vigor a partir de el 1 de mayo, según el presidente de la República, y esto ya se está acabando, el periodo ordinario de sesiones acaba pues este fin de semana también, Mario.
Oye, se dijeron de todo, ¿no? Ayer también hasta una diputada del PRD me parece que salió hasta con una presunta, una acusación por violencia política de género en contra de la Secretaría de Gobernación. Se dijeron de todo. Me parece que es el que pone la demanda es Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, que también tuvo una locución ahí vehemente, como suele hacerlo, y la acusa a ella de haber insultado a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al llamarla vedette. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta diputada, lo que le mereció esta acusación por parte de... Ya ves que Gerardo Fernández Noroña está pues un poco indignado porque lo han acusado de violencia política de género. Bueno, pues él ahora acusa a una legisladora de violencia política de género.
La diputada de Morena dijo que ya no sabía si bailábamos o cantábamos. Perdón, pero bailar y cantar, lo que hizo la vedette protagonista de un spot inicial de Morena, que hoy es secretaria de Gobernación, y que la señora ha sabido ser una buena intérprete, recibiendo instrucciones del Ejecutivo, que por cierto, teniéndola como emisaria. Y este mensaje va dirigido para todos los mexicanos y mexicanas.
Bueno, ahí quedó el insulto, supuestamente, según Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de que pues se pasó en contra de la Secretaría de Gobernación con insultos de género. En fin, ahí queda. Siempre hay un spot que te van a sacar y te van a echar en cara, ¿no? En fin, Sergio, bueno, pues estuvo álgida la discusión.
Consumado, Mario, el Fondo de Pensiones está entonces ya en el Senado de la República, Mario.
Sí, creo que vamos a conversar del tema porque hay mucho de qué hablar. Me parece que sí hay confusión al respecto, ¿no? Son recursos que están inactivos, eso hay que decirlo. Aunque hubo un intento por ahí, ya lo habíamos hablado la semana pasada, Sergio, de que algunos duendes de la noche quisieron cambiar el dictamen de una forma muy tramposa y muy tonta. Finalmente de lo que va a formarse el Fondo de Pensiones para el Bienestar es de estos recursos inactivos, que son entre 30 mil y 40 mil millones de pesos, según han dicho, que no representa mucho en comparación de los 6 billones, de los 6 mil billones de pesos que tiene el Fondo de Pensiones. No toca las pensiones de los trabajadores en activo. Pero el tema es que muchos dicen que pues esto es finalmente hacerse de recursos de trabajadores, pero ya estaba en la ley, ya se había contemplado un uso distinto a esos recursos que no han sido reclamados. Entonces yo creo que hay confusión ahí que vamos a tratar de aclarar y con algún diálogo. Sí queda ahí la mancha de lo que trató de hacerse, ¿no?, con esta pues cambiando el dictamen por completo, el sentido del dictamen. Pero vamos a tratar de explicar un poquito para entenderle un poco de cómo viene. Ahora, muchos dicen, los especialistas dicen, ese recurso no va a alcanzar para mucho. O sea, no es cierto que van a tener los trabajadores el 100% de su salario al terminar su vida laboral. Eso está muy lejos de alcanzarse, ¿no?
Sí, efectivamente, la oposición dice que esto pues se trata de un parche electorero irresponsable. Estamos a 40 días de las elecciones.
Sí, así hay que verlo, creo.
Y además se dijo, Mario, pues qué necesidad, como lo decía Juan Gabriel, qué necesidad de promover una reforma inconstitucional, dicen ellos, con violaciones al proceso legislativo, y dicen también es un falso chucho el roto este poder legislativo que quiere ayudar a unos cuantos, Mario.
Bien, Sergio, gracias.
Por nada, buenos días.
Buen día.
El desenfoque.
Todos tienen la oportunidad de hablar aquí. Si no, no hiciéramos esto.
Te usa y luego te desecha.
Maynes.
Nuestra candidata, Claudia,
Xochitl Gálvez, perdón.
Les pedimos que si no ayudan, que no estorben, nada más. No hay problema si no ayudan.
Es poca toxicidad para merecer resolverlo de manera urgente. Que se aguante.
Pues a veces hablan unos, hablan otros.
Qué bueno que empezamos este bloque.
El desenfoque.
Que entre todos los días, por favor.
Y todos los días tenemos el desenfoque. Iván González, ¿cómo estás?
Mario, qué gusto saludarte y saludar a nuestros amigos de Enfoque Noticias. Oye, pues se ha viralizado en las últimas horas una playera pues muy extraña de los cuatroteístas. Se trata de una playera negra, no sé si ya la viste, Mario, con la imagen de la Santa Muerte.
La vi puesta en un funcionario público.
Sí, caray, qué barbaridad. Pues exigiendo silencio al llevarse el índice a la boca esta calavera y con la leyenda, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Y la verdad es que se están vendiendo como pan caliente en puestos de la calle. Mario, me dio una vuelta y sí, la verdad se está vendiendo bastante. Y bueno, pues lo que ha generado miles de críticas en las redes sociales es que incluso la cuenta oficial de Morena en Twitter o en X, pues posteó esa playera apoyándola. No sé qué te parece, Mario, a mí no me parece una muy buena idea después de pues los hashtags de narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, en fin, ya sabes, como que esta playera pues es darle más leña para la fogata a los anticuatroteístas, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
No, es que me parece muy poco sensible, la verdad. Aparte, digo, eso podría ser una expresión popular, Iván, y podría ser, pero que se la pongan funcionarios públicos, como lo hizo el propio, un funcionario, el ex periodista, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, Genaro Villamil,
sí.
Pues totalmente cuatroteísta, director del Sistema Público de Radio y Televisión, se puso esa playera, incluso posteó un video en las redes. Vamos a escuchar si te parece este video.
El día de hoy yo quería estrenar mi nuevo suéter, pero hace calor. Y la verdad es que un verdadero hombre debería realmente tener siempre esta playera y decir esto.
Bueno, Mario, hasta por lo de el detalle de verdadero hombre, pues digamos que se puso de pechito para las burlas en las redes, ya te imaginarás cómo le fue.
Sí, no. Oye, aparte, bueno, hay que decir, es digamos la representación de la Santa Muerte, que está muy vinculada también a sectas y en algunos grupos del crimen organizado también, ¿no? que tienen a esta figura como su patrona o algo así. Entonces, por eso la insensibilidad también les critican muchísimo, ¿no? Y aparte de lo que dices, ¿no? Que se está criticando supuestamente al gobierno de tener alianzas con el narco y esas cosas. Pero además, pues este asunto me parece gravísimo. O sea, no. Llevar para esos derroteros la campaña, pues nada que ver.
Sí, la verdad, no se entiende, pero pues en fin, ahí está queriendo abarcar a todos los sectores, yo creo, ¿no? Oye, Mari, en ese contexto, pues también se viralizó un video muy raro de una candidata.
Oye, ¿me permites tantito, Iván? Es que le acaban de preguntar justo al presidente al respecto.
Ah, vamos,
del video. No tengo el audio todavía, pero sí le preguntaron y dijo, no tengo opinión al respecto, yo respeto las expresiones de apoyo y ahí quedó el tema. Pero le preguntan efectivamente del asunto este de la camiseta de la Santa Muerte, fíjate. En este momento estamos en tiempo real prácticamente. Curioso, vaya, porque sí ha llegado a ser comentadísimo en las redes sociales, Iván.
Sí, se viralizó hasta primer lugar de tendencias. Sí. Oye, Mario, y en ese mismo contexto se viralizó un video, ya ves que aprovechan estas circunstancias para subir videos, un video muy raro de una candidata morenista diputada en Guaymas, Sonora, María Delgado Grajeola, y vamos a escucharla si te parece.
Pero sí sigamos unidos, sí, únanse aunque sea el Satanás, y apenas así lo vamos a vencer.
Únanse aunque sea al Satanás, dicen, no, es muy raro.
Oye, no, bueno, ya estamos en eso, o sea, la Santa Muerte y unirse a Satanás.
Sí, no, de verdad que no se entiende en qué contexto lo dijo.
No sé, a lo mejor nos estamos perdiendo de algo y no, de verdad, te lo digo.
Sí,
me preocupa. A ver, ya tengo la reacción del presidente, le preguntan sobre esta camiseta alusiva a la Santa Muerte donde dice que un hombre de verdad no debe hablar mal de López Obrador. Vaya, aparte la frase. O sea, Dios mío, ¿dónde estamos? A ver, vamos a escuchar.
Pues no, tengo opinión. Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos. Pues tienen derecho a hacerlo. Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso.
No, pues ellos se metieron, señor presidente. Pero, fue Morena, la cuenta oficial de Morena, como lo dijiste, Iván, también decía el reportero, fue un funcionario público, no nos metamos, y bueno, hablando de laicidad del Estado mexicano, y se meten con una figura que no es que es el tema, ¿no? Pues sí, entra en el terreno religioso, yo creo que este tema de la Santa Muerte no está reconocida, por supuesto, como Santa la Muerte por parte de la Iglesia Católica, pero hay una corriente religiosa en México que la pondera. En la capital mexicana hay grandes ejemplos de ello. Me parece, bueno, dice el presidente, no nos metamos con eso. Pues no, nosotros no nos metamos con eso, señor presidente, fue su partido haciendo propaganda por usted. Muy raro, muy raro.
Y digamos que el origen es la Santa Muerte de Cristo, ¿no? Por eso es lo religioso, pero la Iglesia Católica no lo reconoce y además se ha ligado muchísimo al narco, la verdad, es como un estandarte casi
de
narco.
Sí, totalmente, problema. Totalmente.
Oye, Mario, y pues a la que no le fue muy bien, digamos, fue a la candidata presidencial opositora Xochitl Gálvez. Se viralizó un video donde fue captada sacándose un chicle, no sé si lo viste, de la boca, dándosele en la mano a un asistente.
Sí, lo vi.
Algo pues generó miles y miles de comentarios negativos hacia Xochitl, Mario, pues de clasista y de tener una actitud humillante, pues no la bajaban en las redes. La verdad, muy desagradable este video, no sé qué te pareció, Mario.
Ay, me dio asquito. Sí, lo vi, pero se une a todas las críticas de que pega el chicle por donde anda, y ahora se lo dan a un asistente. Así, ahí deténme mi chicle, al rato lo vuelvo a mascar. No sé.
Oye, y la asistente la hacen un acercamiento en cámara lenta, la asistente a la cara, y pues sí, la verdad, no como que no le agradó mucho el detalle, ¿no?
Ay, Dios mío, bueno.
Y no fue lo único, Mario. Xochitl también, pues en un momento se equivocó de firma, tenía que firmar un compromiso por los niños, y vamos a escuchar, si es que muy simpático este momento, vamos a verlo.
También hay que firmar en la mampara. ¿Te paso el pulmón? El pacto por la primera infancia. Muchas gracias, Xochitl. No. Aquí. Ya la... No te preocupes.
Y es que iba a firmar en el lugar de Maynes.
No, es como... A ver, para que tengamos idea, aquellos que lo han visto en las redes sociales en todos lados, es como una boleta electoral gigante. Ojalá no se equivoque al momento de votar, oye. No voy a votar por la oposición. Bueno, porque... Sí. Sí, no. Hay que acompañarla para que...
Oye, Mario, y pues como quien dice, aquí quien no cae, pues se pasa hacia el piso, ¿no? Oye, así le sucedió a la candidata morenista a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Se le ocurrió nada más una... Así de momento se le ocurrió preguntarle a la gente donde estaba ella cómo estaban los servicios de salud, y mira nada más la respuesta.
Siguiente pregunta. ¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta?
Pues
ay, Dios mío, ¿para qué?
Mal los servicios de salud, y de qué les falta todo.
En Chiapas se le ocurre preguntar eso. No, hombre, no, imagínate. Pues de medicinas, tratamientos, doctores, la lista es eterna, no, hombre.
Le falló por unos mesecitos la pregunta, ¿eh? Si lo pregunta en septiembre, pues ya estaremos mejor que en Dinamarca, ¿no?
Ya, es muy posible, ya articulado el sistema de salud para el bienestar, pero por lo pronto no, era una pregunta más que obvia, la respuesta. No. Bueno, pues gracias, Iván.
A ver si le ocurre seguir preguntando.
No, te juro que no le va. Bueno, mañana
un abrazo,
le seguimos.
Mario, para
igualmente,
ti, para
gracias,
amigos.
Iván González, aquí en Enfoque Noticias. Vámonos a la pausa, regreso 7 de la mañana con 39 minutos.
Continuamos con Mario González a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Hablaremos del juicio contra Donald Trump, el segundo día formal, digamos que es hoy. Ayer, bueno, empezó la semana pasada, pero por la elección del jurado. Ayer ya se presentaron algunos de los alegatos e incluso un testigo. Pero además, Juan Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan Alberto Vázquez, corresponsal de Enfoque Noticias allá en Nueva York. Pues todo lo que está pasando con las protestas en contra de el apoyo de Joe Biden a Israel, pero ya lo hablaremos. Vamos con el juicio. ¿Cómo te va, Juan?
Muy bien, Mario, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Pues sí, muchas cosas pasando al mismo tiempo en la Gran Manzana, como es ya costumbre en ocasiones. Y al iniciar la jornada de este martes, Mario, estamos sobre todo atentos a una moción que ingresaron los fiscales en el sentido de que Donald Trump ha violado esta orden de silencio que ya tiene más de un mes que le impuso el juez Merchan, la cual le prohíbe atacar a testigos y otras personas cercanas al caso. Pero no, bueno, pues no la ha cumplido Donald Trump. La semana anterior Merchan le dijo que iba a ordenar encerrarlos, insistía en violar esa orden de silencio. Pero Trump, bueno, pues cada que acaba una jornada se acerca a la prensa. Ya no sabemos si es Mario estrategia o impulso. Y bueno, pues habla de lo primero que le venga en mente. Normalmente se mete con los fiscales, normalmente se mete con el juez, se mete con todo mundo, o lo postea en sus redes sociales. Entonces, bueno, pues después de lo que decida Merchan, ya en unos minutos de empezar la audiencia de hoy, pues continuará el testimonio de David Pecker, que es el exeditor de la revista The National Enquirer, quien en el corto tiempo que tuvo ayer estuvo como media hora en el estrado, comenzó a detallar, bueno, los usos y costumbres de publicaciones como las que él dirigía. Comprar historias que involucran a ricos y famosos, inflar las notas, usar a empleados de hoteles y choferes de limusina como fuentes. Y bueno, también comprar historias para matarlas y así proteger a alguien. Es parte de lo que contó.
Chantajear con el contenido, obviamente.
Exacto, Kit Chanquil le llama, ¿no? Compro una historia, la mato y obviamente voy con el afectado para, bueno, pues obtener alguna ganancia en ese sentido, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué llamaron a este personaje? Bueno, pues es una narración que busca encauzar la fiscalía y luego que en el alegato de apertura de ayer el fiscal Colangelo dijo al jurado que Trump había participado en una conspiración criminal junto a su entonces abogado Michael Cohen y a este primer testigo que comenzó ayer, que seguirá hoy. El asunto es que luego de que la actriz porno Stormy Daniels se acercara a esta revista National Enquirer a ofrecer su historia del presunto affair que tuvo con Donald Trump, bueno, el presidente, su abogado de entonces Michael Cohen y este editor se reunieron en la Torre Trump a planear qué hacer. Y la solución, bueno, pues fue ofrecerle un pago a la actriz y de ese modo que la historia quedara sepultada. Entonces, bueno, pues obviamente que esta mañana la fiscalía va a interrogar ya a Pecker sobre detalles específicos de este asunto. Ayer, por cierto, en la apertura también el abogado principal de Trump, Tom Blanche, delineó lo que será la estrategia de la defensa, que es la de desacreditar a los dos testigos principales, el exabogado Cohen y la exactriz de Daniels. Del primero dijo, bueno, que era un criminal en quien no se puede confiar, obsesionado con Trump y al que se le pagaron servicios legales normales, y de Stormy, bueno, pues la acusaron de ser una oportunista que había aprovechado ese breve encuentro con Trump para buscar ganar enormes sumas de dinero. Dijo que Trump no cometió ningún delito, que la oficina del fiscal nunca debió abrir este caso, y bueno, dijo que estos acuerdos de confidencialidad que hacen empresas y ricos y famosos, bueno, pues que se utilizan todo el tiempo y que los esfuerzos de Trump por llegar a la Casa Blanca haya hecho lo que haya hecho o haya sido como haya sido, para citar un clásico, Mario.
Claro.
Es simple democracia, así lo citó, dijo, era simple democracia todos esos arreglos que él estaba haciendo, no hay nada malo en intentar influir en una elección, así es que vamos a ver de qué lado se carga el jurado, ya, como te decía Mario, a unos minutos, segundos de ya comenzar la audiencia de hoy.
No, bueno, imagínate validar algo así, ¿no? La puerta que abres para justificar también otras cosas que puedan hacerse en el futuro, ¿no? Es increíble, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa con tal de llegar a la presidencia, es parte de la democracia, pues no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? En fin, va a estar muy interesante. Oye, y lo que está pasando en todo Estados Unidos, en muchas universidades, que tuvo su epicentro precisamente en Nueva York, con la Universidad de Columbia, una universidad tecnológica, protestas muy fuertes en contra de la administración de Joe Biden. Juan.
Sí, y protestas muy fuertes y sobre todo, bueno, pues todo mundo pidiendo el cese al fuego, ¿no? Que es la demanda más importante, todo mundo, bueno, pues poniéndose del lado de los palestinos, pero también, bueno, yéndose hacia los extremos todos estos defensores. El asunto es que muchos de estos estudiantes que sí, justificadamente y genuinamente están pidiendo el fin de la guerra y están pidiendo que no se siga, bueno, masacrando esto que muchos han llamado pues un intento de desaparecer al pueblo palestino. Bueno, por otro lado, también se están yendo hacia el bloquear la entrada a profesores judíos, el atacar de algún modo a estudiantes judíos. O sea, se están yendo a un extremo también.
Antisemitismo abierto, sí.
Y de algún modo también pues ilegal, que ha llevado a detenciones, ¿no? Entonces también es muy difícil evaluar este caso, porque tú tienes a judíos que apoyan cualquier esfuerzo de Israel y tienes a judíos que reclaman, sí, o que censuran todo lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Hay muchos matices en este problema, Mario, que es muy difícil de agarrar. Y obviamente pues en todo este asunto están los estudiantes universitarios, que siempre lo sabemos históricamente, es una edad en la que uno quiere participar, en la que uno tiene muchas de esta clase de conciencia, pero que en ocasiones, bueno, se confunden con arrebatos, y pues es lo que vemos en todos lados, ¿no? Estos bloqueos sobre los puentes que han sucedido en San Francisco, también, bueno, aquí en Nueva York, que ya han disminuido, por cierto, los bloqueos al puente de Brooklyn o al puente de Manhattan, pero que sin embargo pues las protestas no han bajado ni tantito. Y en medio, como tú ya lo decías al inicio, en medio está Joe Biden, esta carrera presidencial, esta maraña en la que está ahí atrapado el presidente actual, y que por un lado pues sí están enviando estos millones de dólares que acaba de aprobar el Congreso tanto a Israel como a Ucrania y a Taiwán, pero también, bueno, pues de algún modo queriendo mostrarse Biden como un crítico de Netanyahu, pidiéndole también que busque cambiar su estrategia en esta lucha que tiene, que obviamente reconocen como genuina esta defensa que estaba haciendo después de aquellos ataques del 7 de octubre. Pues atrapadísimo Biden ahí en medio, obviamente pues le puede afectar, y es lo que más le está afectando electoralmente, todo este apoyo ya muy velado y ya muy a la fuerza que está teniendo, sí, con Israel. Entonces, interesantísimo, como dices, un problema dificilísimo de atrapar, Mario.
Sí, complicadísimo. Está teniendo se está derivando en esto, ¿no? En este tipo de expresiones de los jóvenes, que, como bien has mencionado, creo que lo has detalladamente, pues también a veces posturas muy radicales que pueden ser peligrosas, incluso para la integridad de algunas personas. Y pues en posturas antisemitistas, ¿eh? Ese es el gran problema. Estaremos documentándolo, Juan. Te agradezco mucho esto y el asunto de Trump y todo, que se suma pues a la campaña electoral. Así está de caliente ya el ambiente, Juan.
Exactamente, sí. Bueno, pues vamos a estar dándole seguimiento. Por lo pronto, hoy también en el juicio de Trump se espera una jornada muy corta, la 1 o 2 de la tarde va a acabar, y mañana no hay juicio, así es que, bueno, un poquito que se enfríen los ánimos. Ya, bueno, habrás escuchado de aquel hombre que se inmoló el viernes,
sí,
y que, bueno, enturbió mucho más este ambiente. Por fortuna, bueno, desgraciadamente falleció el sábado en el hospital este hombre, pero por fortuna se descubrió que no era ni fanático.
No, era
ni detractor de Trump, era una persona un poquito alterada de sus facultades mentales, siguiendo teorías conspirativas sin ningún sentido, ¿no?
Ay, Dios mío, bueno, así está la situación y todo ya, sumado a este ambiente electoral, porque también las protestas se suman al ambiente electoral, y hay ya pues una postura frente a la candidatura, posible candidatura, a la candidatura de Joe Biden para la reelección, con una juventud, o parte de una juventud molesta por esta actuación internacional. Estaremos siguiendo todo esto, Juan, te agradezco mucho.
Claro que sí, Mario, buen día.
Gracias y buen día. Juan Alberto Vázquez, corresponsal de Enfoque Noticias. Vámonos a la pausa, regresamos con los deportes. Ya está listo Javier Trejo Garay.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Javier. Mario, ¿cómo estás? Amigos de Enfoque Noticias, buenos días, un gusto saludarles. Vámonos con este partido. Aquí, tras bambalinas, me preguntabas acerca de este duelo entre el América y el Pachuca. Es el partido 1, partido de ida de la ronda semifinal de esta Concachampions, que va a dirimir evidentemente un boleto. Este es apenas el de ida, la próxima semana se va a jugar en el estadio Miguel Hidalgo de la capital airosa, de la bella airosa. y mañana se va a desarrollar el otro partido entre Monterrey y Columbus Crew. Pero bueno, de entrada este partido que se juega en la cancha del Estadio Azteca, ayer en conferencia de prensa André Jardine, quien es el técnico del América, le preguntaban acerca justo de cómo enfocarse de cara al partido contra el conjunto de el Pachuca, qué esperar de este duelo, y esto fue lo que dijo el técnico del equipo campeón del fútbol mexicano.
O por veces no pensar en el partido de Pumas, de Pachuca, por la importancia, por la instancia que estamos, trabajamos mucho para aquí estar en este momento, siento que el grupo llega muy fuerte como grupo, el equipo como equipo, muy sólidos, muy confiantes, y preparar ahora los mínimos detalles. Aún tenemos el treino de hoy que por los tiempos pasa a ser un treino bastante importante para mañana estarmos 100% preparados y listos para el partido.
Pues 100% preparados, dice André Jardine, para este partido. Históricamente, el Pachuca ha sido uno de los rivales que más se le ha complicado al conjunto americanista. Sí. De hecho, hasta en 4 ocasiones, bajo el mando de Guillermo Almada, el técnico uruguayo, el Pachuca le ha ganado al América. De hecho, lo ha eliminado en instancias importantes. Pero bueno, este es el partido de ida. Los partidos hay que jugarlos. Los antecedentes ahí están. Lo importante, el pasado, pues ahí queda. Fútbol internacional, Mario, rápidamente recapitulando, el Inter de Milán ayer se corona campeón ganándole al Milan justamente en un partido que con los puntos logrados ya para el Inter. Es la primera ocasión que se corona justamente en un clásico, ¿no? Vale más, ¿no? Está
sí, es claro, como más interesante. Claro.
Tiene un sabor especial, sin duda,
con
para.
El gol de este delantero que. ¿Lukaku es?
Lukaku,
¿qué
sí.
Qué cosa de delantero, ¿no? Es un tren, ese señor.
Es un tren, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, a propósito del fútbol de Europa, Mario, lo de el Barcelona continúa tratando de sanar sus heridas, y el Barça, después de haber caído ante el Madrid en el Clásico, 4 derrotas consecutivas suma como técnico Xavi Hernández ante el Real Madrid. Uh-huh. Es apenas el segundo entrenador en la historia del Barcelona, y mira que son más de 100 años, en perder 4 partidos consecutivos ante el conjunto merengue. El comité técnico de arbitraje ya le dijo al señor Joan Laporta que no procede su queja acerca de lo que, según él, del directivo del Barcelona, habría afectado al conjunto de Blaugrana, una mala actuación arbitral, mala definición también de el VAR. Bueno, mientras esto ocurre, Xavi Hernández, pues intentan que se quede, intentan convencerlo para que siga con el equipo, no tiene mucho dinero el Barça. En caso de que se vaya, la opción 1, justamente también por la falta de dinero, es Rafa Márquez. Bueno, en el fútbol también.
Oye, Gabas, te iba a complementar, pues uno de los equipos grandes, obviamente el Barcelona, estuvo disputando final, instancias interesantes de la Champions League, hasta hace la semana pasada, creo que ese también fue el tema con el Clásico, ¿no? Que estaba disputando todavía con puntos, posibilidades de en la Liga, pero pues con la derrota con el Real Madrid ya se separan más. Se va a quedar sin nada este año, ¿eh? Cosa muy rara.
Sí, sin nada.
Ni la Copa, pues ya.
No, la Copa la ganó el Athletic de Bilbao hace un par de semanas. Y nada. Tal cual, se queda sin la Liga, sin la Copa, ya se quedó sin Champions. Así que sí, tienes toda la razón.
Sí,
un año malísimo que corresponde también a la mala gestión, ¿no? Que ha habido.
Sí, ¿verdad? No, totalmente.
Es decir, no solamente es un tema deportivo, es un tema
no cultural. Solamente es el entrenador, claro, que hay que sacar y sí, que ya no, se no va y que todo eso. No. Ese ha sido toda la consecuencia de muchos años de manejo, pues, irregular.
Irregular. Sí. Irregular e irresponsable. Y en algunos casos hasta delictivo, ¿no? Hasta criminal. Sí.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Resurgirá.
Yo también creo.
Porque claro, vi los jugadores que tienen, los jovencitos, los
claro, la Masía, ¿no?
No, bueno, ¿cómo se llama el jovencito de 16 años? Yamal.
No recuerdo.
Yamal.
Ah, puede llamar, claro.
Es un fenómeno.
Oye, de hecho, chavo, pues tiene jugadores que han regresado. Pedri, por ejemplo, que ya es una realidad, ya no es un proyecto. Sí. No, también sí, son varios jugadores que están preparándose de la Masía, van saliendo. Esa es la ventaja, sí tiene una cantera muy interesante. Históricamente, el conjunto blaugrana. Por cierto, ayer perdió el Mallorca ante el conjunto del Sevilla. 2 derrotas consecutivas para el equipo del Vasco Aguirre. Hace 2 semanas estaba peleando la Copa del Rey y ahora está a un tris de verse involucrado otra vez en el tema del descenso. 6 puntos de ventaja ante el conjunto del Cádiz, que va a enfrentar este próximo fin de semana. Así que cuidado, porque podría todavía complicarse más las cosas para el Vasco Aguirre. Recordar que el partido de el América contra el Pachuca y otros encuentros del básquetbol, del béisbol, usted los puede seguir en caliente.mx. Baje la aplicación, que es gratuita, y reciba 1,000 pesos para esa primera apuesta, y ahí en línea puede seguir, desde luego, lo que ocurre minuto a minuto, lo relevante de cada partido en caliente.mx. Más acción, más diversión. Más adelante, Mario, platicamos de los los premios Lareus, donde otra vez Novak Djokovic se lleva por quinta ocasión consecutiva el reconocimiento al mejor deportista del año. Uh-huh. O sea, superando a grandes deportistas como Messi, como Haaland. Bueno, el mejor deportista de acuerdo a estos reconocimientos anuales es justamente Novak Djokovic, que estuvo, por cierto, presente en el partido entre el Real Madrid y el Barça. También Tom Brady estuvo por ahí, Rafa Nadal, estuvieron presentes en la tribuna viendo este partido entre el Barça y el Madrid. Ahí estuvieron estos.
Pues es que ha estado por ahí los torneos importantes de tenis también, y se dieron un tiempito para darse la vuelta, ¿no?
El Mutua de Madrid, del cual platicamos también un poco más adelante.
Bueno, muy bien, Javier, gracias. Son las 8 de la mañana en punto, aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias. Momento de estar pensando ya en el resumen de la información más importante con mi compañera Fabiola Reza.